Empezamos hablando de España, detectamos 310 casos cada 100.000 personas, según los datos del SDC, pero es el país de Europa con más incidencia, después de Francia, que está casi en la mitad. ¿A qué se debe esto? ¿Qué ha pasado en el verano para que España esté en esta situación?
Detectamos 280 casos por 100.000 habitantes. Esta es la cifra de incidencia acumulada en 14 días. Son los datos últimos publicados por el Ministerio de Sanidad. Bien, en toda Europa estamos experimentando un crecimiento de casos, le podemos llamar una segunda ola, también en España. Es verdad que tiene unas características afortunadamente diferentes de lo que vivimos en marzo y abril. Primero, en aquel momento detectábamos un 10% de los casos. Esto en España lo podemos afirmar con mucha precisión porque hicimos un estudio de seroprevalencia que nos dibujó el alcance de la pandemia. Ahora estimamos que estiman nuestros técnicos que detectamos entre un 60 y un 80% de los casos, la mitad de los cuales son asintomáticos. Esto indica el esfuerzo que se está haciendo de detección precoz, con una edad media más baja, con una letalidad del 1%, en marzo-abril era del 12% y con una presión hospitalaria que se ha ido incrementando pero que no presenta los niveles de aquel momento. Por tanto, es una situación distinta, afortunadamente digo, ¿no? Pero es verdad que es preocupante en la medida en que va creciendo de forma sostenida y lenta la incidencia acumulada y por tanto hay que tomar medidas. ¿Qué medidas? Las que están previstas en el plan de respuesta temprana que acordamos con las comunidades autónomas.
Antes mencionaba el tema de la hospitalización. Es verdad que ha ido creciendo mucho. Tenemos un 36% de pacientes COVID en Madrid, un 32% en Aragón, también en La Rioja hay muchos problemas. En marzo confinamos, o sea, la decisión de confinar tenía como objetivo que no colapsara el sistema sanitario. ¿Estamos tan lejos de la situación de marzo realmente en el tema de las hospitalizaciones?
Como he dicho, la situación de ahora no es presenta muchas diferencias afortunadamente respecto a la de marzo y además estamos mucho mejor preparados. Es verdad que ha ido creciendo, quizá la comunidad autónoma donde presenté unos índices más altos es la comunidad autónoma de Madrid. Todas las comunidades autónomas tienen planes de contingencia para escalar las capacidades asistenciales, pero eso no nos tiene que tranquilizar, la existencia de los planes de contingencia. Lo que hemos de hacer es poner todo el esfuerzo en estabilizar el crecimiento de casos y doblegar la curva de crecimiento de casos, que es en lo que estamos haciendo. Lo que están haciendo las comunidades autónomas y lo que también estamos haciendo en la Comunidad de Madrid con un mecanismo de coordinación reforzada que hemos puesto en marcha este lunes.
Hablando de Madrid, ahora específicamente, por compararlo con una ciudad un poco equiparable como Milán, realmente está en una situación muchísimo más grave, ¿no? Milán está en este momento en 16 casos por 100.000 habitantes. ¿Ha pasado algo en particular en Madrid que la haya puesto en esta situación?
Los escenarios en los que nos movemos son escenarios inestables. Quiero decir, las situaciones son cambiantes, ¿no? Esto es importante retener, es una característica de esta pandemia. Nosotros, por ejemplo, vimos aparecer los primeros brotes en España tras el fin del estado de alarma en Aragón y en Cataluña, muy vinculados en aquel momento a actividades de empresas hortofrutícolas. Se atajó esto, costó un esfuerzo, hubo que poner medidas en marcha, y luego hemos visto cómo se ha ido desplazando a otros sectores y a otras comunidades autónomas. Segunda foco de brotes muy importante vino vinculado al ocio nocturno, provocó la primera acción coordinada en materia de salud pública el 14 de agosto para el cierre. Bien, esto ha llegado a Madrid. Madrid presenta unas características especiales de densidad, de movilidad. Lo importante ahora, lo que yo quisiera resaltar en esta entrevista es que el lunes se puso en marcha un mecanismo de coordinación reforzada con la comunidad autónoma. Es muy importante la reunión que tuvo el presidente del gobierno y el presidente de la comunidad autónoma y que estamos trabajando durante toda esta semana en múltiples reuniones, en los grupos de trabajo que se acordó crear para revisar las medidas, complementarlas si hace falta y actuar desde la unidad y desde la lealtad para conseguir estabilizar y doblegar la curva en Madrid.
Ayer recomendó a todos los madrileños que lo mejor era que no saliesen de casa o lo menos posible. ¿Toda la Comunidad de Madrid debería volver a una fase, algo equivalente a una fase 1, cree?
Esto lo están trabajando los técnicos. Es verdad que nosotros pensamos que que es bueno tener un esquema de trabajo. De hecho, esto está recogido en el plan de respuesta temprana, en etapas, ¿no? Podemos llamarle fases, podemos llamarle etapas, bueno, para ir viendo las sucesivas escenarios a los que tendremos que ir haciendo frente. No, yo hice una recomendación que me parece que es de sentido común, en el contexto en el que estamos, con una incidencia en la Comunidad de Madrid acumulada en 14 días muy alta, superior a 700 casos por 100.000 habitantes. Bueno, yo creo que es hay que pedirle, hay que recomendarle a la ciudadanía que limite al máximo la movilidad. Hay zonas, 37 áreas básicas de salud, donde por orden del ministro, del consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma, está limitada la movilidad. Donde no está limitada, hay que pedir a la población.
¿Pero es suficiente con esas 37 zonas?
¿Perdón?
¿Es suficiente con esas 37 zonas?
Bueno, es un paso adelante muy relevante. Justamente los grupos de trabajo que hemos creado y que están ya en marcha van a ver si hay que complementar estas medidas, no hay que complementarlas. Esto, justamente, vamos a esperar a que los expertos, los técnicos, nos acaben de dar su recomendación, ¿no? Pero ocurra lo que ocurra en este campo, que, en fin, yo creo que habrá que complementar estas medidas de alguna forma, ocurra lo que ocurra, la recomendación de reducir al máximo la movilidad es una recomendación que reitero a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid. En un contexto de incidencia acumulada de esas características, bueno, pues la movilidad que sea imprescindible para acudir al puesto de trabajo, para acudir a citas que sean inaplazables, en fin, pues hay que hacerla, pero si no, yo ahora creo que hay que limitarla al máximo y, por descontado, cumplir estrictamente la recomendación, la orden del consejero de Sanidad de reuniones de seis personas, de menos de seis personas, de seis o menos personas, excepto en los ámbitos de trabajo y los ámbitos que están excepcionados, ¿no?
Han hecho este grupo de trabajo especial con Madrid y no con ninguna otra comunidad autónoma, aunque haya otras comunidades autónomas que tienen una alta incidencia también. ¿Por qué se ha hecho con Madrid? ¿Hay algo que Madrid no estaba haciendo? ¿Hay algo que desde el Ministerio no estaban consiguiendo entenderse con Madrid de alguna manera para que tomara más medidas, teniendo en cuenta la incidencia que tiene la comunidad en este momento?
Pues porque Madrid presenta unas características muy especiales de densidad urbana, de movilidad, es un hub de movilidad muy, muy importante en nuestro país, y porque la situación epidemiológica aconsejaba una máxima coordinación reforzada, en este caso, con estas reuniones y estos grupos de trabajo, el grupo COVID-19, integrado por el vicepresidente, el consejero de Sanidad, la ministra de Apoyo y Territorial y yo mismo, con nuestros respectivos equipos y dos unidades de apoyo, ¿no? Y yo celebro que se haya tomado esta medida porque me parece muy necesaria y conveniente para combatir juntos y con lealtad el virus de la Comunidad Autónoma de Madrid. El resto de comunidades autónomas tenemos una relación muy fluida con ellas. Cada semana hacemos una reunión del plenario de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aparte de esto, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid ya hubo una reunión, creo que hemos hecho cuatro reuniones con las dos Castillas.
Sí, sí, porque nos consta que se han reunido mucho, por eso pregunto si, porque hacía falta este elemento.
Bueno, por reforzarlo, un poco, insisto, las especiales características de la comunidad han aconsejado, yo creo que de forma, en fin, yo celebro esta decisión, reitero, hacer esta coordinación reforzada. Y con el resto de comunidades autónomas, insisto, aparte de los foros colectivos en los que estamos conjuntamente, hay una relación constante a nivel de los técnicos del CAES y también a nivel mío con los consejeros, que cada semana como mínimo hablamos una vez.
Y el hecho de formar esta comisión especial supone como una corresponsabilidad en lo que se haga a partir de ahora en Madrid. El gobierno, el Ministerio de Sanidad, asume los errores que se pudieran cometer a partir de ahora en las medidas que se tomen en Madrid.
La prioridad nuestra es doblegar la curva en Madrid. Y cada uno tiene sus competencias, que van a ser respetadas, pero vamos a trabajar juntos en esto, de una forma reforzada. Ya lo veníamos haciendo, pero de una forma reforzada. Y yo el acento lo voy a poner aquí, y creo que todos haríamos bien en ponerlo aquí. Hay que actuar con determinación, hay que tomar el control del virus en la Comunidad Autónoma de Madrid, hay que estabilizarlo y bajarlo. Ahí vamos a poner todas las energías y yo no voy a gastar ni un segundo en estos momentos en entrar ni en reproches ni en valoraciones. Esto en su momento lo haremos. Ahora lo importante y lo urgente es trabajar juntos con lealtad todos para estabilizar y doblegar la curva.
Vale, lo saco del terreno de los reproches y lo pongo en un futurible. Si no llegaran a ponerse de acuerdo con la Comunidad de Madrid en tomar unas decisiones o unas medidas mucho más fuertes, sabemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid se resiste bastante a tomar decisiones más contundentes para aplanar esa curva, ¿el gobierno estaría dispuesto a tomar esas decisiones unilateralmente o presionar de alguna manera para que se tomaran?
Estamos trabajando bien y con lealtad y no contemplo este escenario.
Le voy a preguntar ahora sobre la desescalada y sobre unas declaraciones que hizo su compañero, el ministro José Luis Ábalos, en la entrevista con El País, que dijo que una de las claves de lo que está pasando ahora mismo es no haber culminado la desescalada, que no se les dejó culminar esa desescalada, que se aceleró de alguna manera. ¿Está de acuerdo con que se adelantó, se precipitó el paso a la nueva normalidad por presiones políticas?
La desescalada tuvo como objetivo llegar a un estadio que en su momento llamamos de nueva normalidad, que significa el aprender a convivir con un virus, que es un virus, como hemos visto, muy peligroso y dañino, y esto quiere decir estar en una situación, en un estadio de control de este virus, es decir, tomar todas aquellas medidas que permitan que su incidencia, su índice de contagiosidad, no ponga en peligro el nivel asistencial de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esto, con carácter general, se ha ido consiguiendo. La escala, además, se basó en un criterio de gradualismo y de territorialidad, de adaptar las decisiones a la función de cada territorio. Todo el mundo sabe cómo fue la desescalada, qué proceso tuvo, qué decisiones tomó cada quien. Yo lo único que le puedo decir es que la segunda ola la estamos viendo no en España, en toda Europa. Y por tanto, ya sabíamos que estas cosas podían ocurrir. Lo que hay que hacer es tomar medidas para mantener este estadio de control donde no existe, que es básicamente en ese momento en la Comunidad Autónoma de Madrid. Estas comunidades autónomas han conseguido estabilizar, es verdad que algunas de ellas presentan incrementos, pero son mucho más acotados, mucho más vinculados a brotes con trazabilidad conocida, y se están tomando las medidas para estabilizarlo.
O sea, que cree que sí, que la desescalada se hizo en tiempo y forma y no tuvo nada que ver con las presiones políticas de no apoyar el estado de alarma y tampoco con las presiones económicas de la temporada turística.
Yo no voy a entrar, eso todo el mundo conoce perfectamente las posiciones que cada uno defendió, las hemerotecas están al alcance de cualquiera.
Por eso se lo pregunto.
Yo no voy a añadir nada nuevo a esto y no voy a generar ningún tipo de discusión ahora sobre esto. Yo les aseguro que estoy concernido únicamente en lo que estoy concernido, que es en poner todas las energías del Ministerio de Sanidad en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas para estabilizar esto donde no está estabilizado y descenderlo. Y tiempo habrá de valorar, de analizar. Hay muchas iniciativas en ese sentido, las vamos a apoyar porque es de justicia hacerlo, pero ahora no hay que confundir los tiempos. Ahora mi tarea principal, la encomienda que yo tengo del presidente del Gobierno, es centrar todas las energías en controlar y doblegar la curva.
Sé que no quiere entrar en reproches, pero tengo que hacerle una pregunta. Madrid pasó de fase prometiendo 400 rastreadores que finalmente nunca tuvo, que nunca se llegaron a efectivizar. ¿Les engañó Madrid?
Vamos a ver. Yo antes me he referido, en respuesta a una pregunta que usted me ha hecho, al documento que acordamos todas las comunidades autónomas el 16 de julio, que es el plan de respuesta temprana. Esto fija la estrategia. Podríamos incluso llamar la estrategia nacional contra el COVID-19 en la etapa en que se aprobó, ¿no? Ahí está contenido todo lo que hay que hacer. Pero yo insisto, entiendo que me formulen las preguntas que me están formulando y entiendo además el interés que puede tener por parte de ustedes. Yo ahora no voy a entrar en ningún tipo de reproche. O sea, yo voy a concentrar todas las energías en aunar esfuerzos y en combatir, porque ahí nos va mucho. Y tiempo habrá de hacer valoraciones y, en fin, gente habrá que las haga y nosotros vamos a ofrecer toda nuestra colaboración para que se... Me gustaría que esto se hiciera siempre con un espíritu constructivo, pero en fin, cada uno sea responsable de la forma en que quiera hacer las cosas. Yo ahora no me hago responsable de mis palabras y de mis actos y no quiero entrar en esta dinámica de reproches que en este momento, créanme, no aportaría nada.
Dejamos de lado un poco Madrid. En primavera usted nos repitió varias veces que el confinamiento domiciliario había sido un éxito y había sido lo que había parado el virus. ¿Lo descarta ahora, bueno, para toda España o al menos para Madrid, no lo dejamos del todo?
En aquel momento era absolutamente, era imprescindible a mi juicio. Yo creo que en fin, que la forma en cómo se desarrolló la pandemia, una vez tomadas estas decisiones, que fueron muy duras y que fueron ejemplarmente seguidas, bueno, pues un poco da la razón a las medidas que tomamos. Pero como he dicho antes, lo que estamos viviendo ahora no es lo que vivimos en marzo y abril, afortunadamente. Por tanto, hay que actuar muy proporcionalmente a lo que ocurre en cada sitio con las medidas adecuadas.
Y en algunos casos,
bueno, ya se han tomado estas medidas, no son nuevas, cuando sea posible por la configuración geográfica de territorio en cuestión, pues irá a confinamientos perimetrales.
Sí, Madrid tiene una transmisión descontrolada y es la región ahora mismo con la incidencia más alta de Europa. ¿Por qué cree que se va a poder conseguir parar el virus esta vez sin confinamiento domiciliario?
Porque se han tomado medidas adecuadas que estamos viendo cómo hay que complementarlas, porque la población es una población responsable y adulta, porque si se le dan unas indicaciones claras, la población la sigue, y porque yo confío que con estas medidas, las que podamos adoptar en sucesivos días, vamos a conseguir estabilizar y doblar la curva, no tengo ninguna duda.
O sea, ¿descarta del todo que este otoño haya un confinamiento domiciliario?
Yo digo que en esos momentos, yo, por lo que me comentan los expertos y por la información que recibo, en esos momentos no es necesario. Sí se toman las medidas adecuadas, las que se han tomado y algunas que podamos tomar para complementarlo. En un futuro, la prudencia nos ha enseñado este virus que hay que hablar con mucha prudencia y que no hay que perderle el respeto. Yo creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, esto no va a ser necesario. Usted dice, esto es un desiderato, ¿no? Esto está apoyado en lo que hemos hecho en otras partes. Hemos visto que la Comunidad Autónoma de Aragón tenía incidencias muy altas, las ha estabilizado y las ha doblegado. Lo hemos visto también en la área metropolitana de Barcelona, lo hemos visto en ciudades también importantes de nuestro país. Por tanto, ya se ha hecho en otros sitios, en otras partes. No hay razón para pensar que no lo podemos hacer en Madrid. Es verdad que, adaptando las decisiones a las especiales características que presenta esta comunidad autónoma y su densidad, su estructura de movilidad, que la hacen tener unas características, esto es conocido de todo el mundo, especiales.
Pienso en esto que dice de sus características especiales y de lo que dijo en alguna entrevista, que habíamos llegado tarde a tomar las medidas de la primera ola porque todavía no sabíamos suficiente sobre el virus. Ahora sí sabemos mucho más. ¿Realmente cree que no hemos llegado tarde en Madrid con una incidencia de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en una parte muy importante de la comunidad?
Yo el mensaje que quiero trasladar no es un mensaje de reproche, ya lo he dicho antes, yo el mensaje que quiero trasladar es un mensaje de trabajar en unidad y en lealtad a partir del acuerdo al que llegaron esta semana, el lunes de esta semana, hace dos días, el presidente de la Comunidad de Madrid y la presidenta el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Provocó ya una reunión el mismo lunes por la tarde del grupo de trabajo, ayer nos reunimos con el grupo de apoyo territorial, hoy hay una reunión del grupo de apoyo técnico, ayer también trabajaron por la mañana los equipos de la Consejería del Ministerio. En fin, hay más reuniones previstas para el jueves, nosotros vamos a desplegar toda esta acción. Yo quiero enfocar mis energías aquí.
Entiendo que es el momento de pensarlo en positivo. Voy a reformularle la pregunta. Esto nos ha demostrado, esta pandemia nos ha demostrado que España era un poco peor de lo que creíamos, que el sistema autonómico no funcionaba tan eficientemente, que nuestro sistema de salud no era tan bueno como pensábamos.
Pues mire, vamos a hacer cuando
digo, si esto supone una cura de humildad para España,
supone una cura de humildad para todo el mundo, porque esto ha afectado a todas las naciones y a todos los países. Los países más ricos también se han visto afectados por eso, estamos viendo las cifras. Yo creo que hemos de tener todos un punto de cura de humildad, de modestia, de cuando esto acabe, que todavía va a tardar unos meses, sacar las lecciones oportunas. Yo creo que nuestro país ha funcionado razonablemente bien. El marco institucional ha dado respuesta razonablemente adecuada. El Sistema Nacional de Salud también. Tenemos afortunadamente un sistema de salud público y universal. Observo y lo respeto algunas opiniones vinculadas a alguna formación política, a veces no, que tienen mucho empeño en poner el acento en lo que hemos hecho mal y enseguida señalarlo. Yo pongo el acento ahora en unir fuerzas para seguir luchando contra el virus. Ya haremos la evaluación y espero que se haga con espíritu constructivo y que se valore la actuación de todos. Del gobierno por descontado, de las comunidades autónomas, del mundo académico, de todos. Pero a mí van a encontrar siempre un esfuerzo por hacerlo de forma constructiva, no un esfuerzo por... Fíjese, España es el único país que ha hecho un estudio, el primer país y creo que el único que ha hecho un estudio sobre prevalencia. Yo pregunto cuál es el alcance de la pandemia, cuál ha sido el alcance de la pandemia en la primera ola en otros países y no tengo respuesta. Sin embargo, se sigue diciendo que en España, bueno, oiga, pues aquí hicimos esto, con un sistema de Estado compuesto. y colaboramos juntos en el gobierno de las autonomías. Hicimos 3 oleadas. Un estudio que ha recibido, digamos, una acogida unánimemente favorable con la ciencia. Esto yo no quiero volver a poner malo. Por tanto, hemos hecho cosas bien, cosas regular y cosas que hay que mejorar. Ya lo haremos, pero no me van a, en esos momentos, por más comentarios que haya de ciertos sectores, yo no voy a despistarme del objetivo que creo que me corresponde como ministro de Sanidad, que es de tener el empeño en atajar este incremento de casos en todo el territorio de España.
Otros países europeos que tienen menos incidencia que España no han puesto obligatoria la mascarilla como aquí en España. ¿Se replantean este tipo de medidas?
No, el uso de la mascarilla es esencial. Esto, cuando tuvimos noticia de que era así, porque también en los primeros estadios, pues las opiniones de científicas, de los expertos, no eran ni mucho menos unánimes, pero cuando hemos ido aprendiendo de este virus, y todavía nos quedan muchas cosas por aprender, ahora sabemos que hay 3 cosas que son muy importantes, esenciales y muy efectivas para combatir y cortar la transmisión. Una es el uso de la mascarilla, otra es la distancia, los metros, distancia interpersonal como la que estamos teniendo en el transcurso de esta entrevista, y la tercera es las manos, el lavado, la higiene de manos, ¿no? Y por lo tanto el uso de mascarilla es muy importante.
¿Pero cree que pudo haber generado como una sensación de falsa seguridad en la gente el hecho de que todos tengamos que usar mascarilla y se hayan relajado otras cosas?
Bueno, siempre hemos dicho, en fin, es un cambio de hábito importante para la ciudadanía, el uso de la mascarilla, en fin, yo entiendo que esto puede ser incluso incómodo. Nosotros siempre hemos hablado de que las 3 medidas que he mencionado, ninguna de ellas sustituye a la otra. O sea, porque me lave mucho las manos, no puedo dejar de usar mascarilla y no respetar la distancia. Es decir, las 3 son importantes: el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y el lavado de manos. Por tanto, no nos debería de generar una sensación de falsa seguridad. Llevo la mascarilla, por tanto ya puedo hablar. No, tiene razón usted en su apreciación. Es importante resaltar que es esencial usar mascarilla, pero también mantener una distancia siempre que sea posible de 2 metros. Hay veces en que no es posible, siempre que sea posible de 2 metros, y mantener una higiene de manos muy constante.
Le quiero preguntar por el papel del Gobierno central y del Ministerio en la gestión actualmente. Ayer Boris Johnson anunció medidas muy restrictivas en Reino Unido, la previsión de 6 meses de medidas duras, porque están previendo que el otoño y el invierno van a ser muy complicados. Ha ido al Parlamento a hacer estos anuncios. ¿Cómo se prepara España para el invierno? O sea, ¿cuál va a ser el papel del Gobierno en esto?
¿No? El Gobierno de España, en el plan de respuesta temprana que acordamos con nosotros, ahí está fijada la estrategia nacional, están fijados los escenarios.
¿Y esto no se ha quedado desfasado con la situación actual y con lo que puede suponer
esto,
la evolución en invierno?
Sí, es necesario, pero ya preveíamos una campaña de vacunación de la gripe, hemos ido tomando acciones coordinadas en salud pública, quiero recordar que ya son 4, adoptamos una el 14 de agosto en materia de ocio nocturno y de fumar en la vía pública, adoptamos unas segundas a principios de septiembre en materia de reinicio de la actividad educativa presencial, hemos adoptado una en vacunación de gripe, que va a empezar la campaña de vacunación la primera quincena de octubre. Hemos adoptado otra acción coordinada en materia de reconocer el papel de los entes locales en materia de vacunación del COVID-19. Hemos ido adoptando acciones coordinadas. No se había adoptado nunca en España ninguna en 40 años de democracia. Hemos adoptado ya 4 y todo tiene por base la estrategia nacional del plan de respuesta temprana, que básicamente lo que hacemos en todo el mundo en esta etapa son 2 cosas. Detección precoz y aislamiento y vigilancia de casos. Detección precoz es a base de los tests. Las pruebas de diagnóstico más eficaces y más fiables son las PCRs. Nuestro país hizo el 18 de septiembre 110.000 PCRs. 110.000 PCRs, es el último dato que publicamos ayer, en un solo día. Cuando estábamos en mitad de finales de mayo en 40.000. Es un esfuerzo muy notable de las comunidades autónomas. Llevamos casi 700.000 en 7 días, en una semana, que es una cifra muy notable. Detección precoz, muy rápidamente detectar cuando hay un caso. Insisto, 4 de cada 10 de casos que se detectan, 4 son asintomáticos. Esto indica que esto, con carácter general, funciona. Y luego, aislamiento de los casos positivos y vigilancia de los contactos estrechos. Y eso es donde hay que poner. Por eso es muy importante, por ejemplo, el papel de los ayuntamientos. Son las 2 cosas esenciales.
Y con este plan estamos preparados, ¿no?
Con este plan que insisto, se ha desplegado y que pues en muchas comunidades autónomas se ha demostrado que de eficacia, pues hay que ir viendo, pero yo creo que son los instrumentos, hemos desplegado los instrumentos necesarios para hacerle frente.
Eso es la parte buena, digamos, pero la semana que viene se reúne con un grupo de científicos que han pedido una auditoría externa al gobierno y a las comunidades. ¿Qué errores está dispuesto a asumir que salgan de esa gestión y hasta cuándo? O sea, si sale que su gobierno cometió errores graves, ¿usted está todo dispuesto a dimitir?
Vamos a ver, nosotros tenemos una actitud constante de autoexigencia y autocrítica. Yo estoy naturalmente dispuesto, creo que es bastante irreprochable la actitud que ha tenido el gobierno de transparencia, de dar cuentas al Congreso de los Diputados. El presidente cada 15 días en estado de alarma fue a solicitar la prórroga para que la refrendara el Congreso de los Diputados. Yo he comparecido semanalmente durante el estado de alarma. En fin, yo creo que ahí es bastante conocido el esfuerzo de transparencia. El gobierno está realmente dispuesto a que se haga una evaluación.
¿Qué errores?
Vamos a ver que se haga la evaluación. Parece que hay gente que está...
Pero sí que está dispuesta a esa evaluación.
No lo hemos dicho desde el principio. Pero parece que hay gente que lo que está, digamos, obsesionada es en ver qué errores han hecho. Yo estoy obsesionado en combatir el virus ahora. Y me parece que la actitud responsable ahora es combatir el virus. Claro que haremos una evaluación. De todos la haremos, sí. De todos los gobiernos. Hay que ver cuándo la hacemos, quién la hace y cómo se hace. Pero el gobierno está dispuesto a hacer una evaluación, por descontado. Me gustaría que fuera constructiva. Bueno, ahí cada quien verá. Pero ahora la prioridad mía no es pensar en qué errores, porque estamos combatiendo un virus. Y tan siquiera señalar otros que pueden haber cometido otros. Ni tan siquiera señalar los que puede haber cometido la oposición. Sí. Prefiero hacer un llamamiento que reitero a la unidad, a ir juntos y en este momento a combatir esto.
Sí,
cuando hayamos, que yo creo que va a llegar el día, hayamos visto que hemos ganado, derrotado al virus, cuando tengamos una vacuna eficaz y la hayamos podido administrar a la gente, luego hacemos las evaluaciones y vemos lo que hay que hacer y nos replanteamos todos cómo podemos mejorar los sistemas de nuestro país para combatir pandemias.
Sí, bueno, que quiero decir que la evaluación que proponían estos científicos no era para buscar culpables, sino para aprender de cómo deberíamos hacerlo, visto que esto no se va a acabar.
En esto coincido completamente.
Muy rápidamente. Hablando de científicos, estamos casi en octubre. ¿De verdad cree que sí tendremos vacuna para final de año? ¿Teme que estar creando unas expectativas que no se van a cumplir luego?
Bueno, cuando no informamos, porque no informamos, y cuando contamos las cosas, creamos falsas expectativas. Bueno, mire, yo, la decisión que ha tomado el gobierno es de dar información veraz a la gente. Y la información veraz que damos a la gente en materia de vacunas es la siguiente. España ha participado de una estrategia europea de vacunas, que garantiza que compramos conjuntamente con los socios europeos, los compra la Comisión, un portfolio de vacunas. Va a ser un portfolio mínimo de 7 vacunas, de distintas plataformas, de distintas características, y que vamos a tener un acceso en Europa equitativo a todos los países a estas vacunas. De momento se han firmado 2 contratos, uno con la empresa AstraZeneca y otro con la empresa Sanofi. De acuerdo con el primer contrato, esta compañía, si se superan todas las fases de validación de la vacuna, que van a ser estrictas y que van a garantizar su eficacia y su seguridad en el uso, si se superan todas estas fases clínicas de garantía, según este contrato, esta compañía entregaría al conjunto de la Unión Europea 30 millones de dosis al mes de diciembre. Y a partir de ahí, cada mes, sucesivamente, hasta llegar a los 300 millones de dosis. De estos 30 millones de dosis, a España le corresponderían aproximadamente unos 3 millones de dosis. Esto es lo que está firmado y lo que hay. ¿Van a salir bien todos los procesos de validación? Vamos a verlo. Se está informando de cada vez que hay un percance. Pero esto es lo que está firmado. Por tanto, si esto se supera, pues ¿qué pienso yo que va a pasar? Pues no lo sé. No va a depender de mí que la vacuna supere los análisis. Con la compañía Sanofi se ha firmado otro contrato de suministro de dosis de vacunas, y las entregas serían a partir mitad del año que viene. También si supera la vacuna, todos. Y se está en proceso de negociación o de cierre de contrato con otras 5 vacunas. Y esto es lo que vamos a ir contando. Personalmente, ¿qué creo por la información que recibo? Que a finales de este año o a principios del año que viene habrá vacunas disponibles. Hay que ver los criterios de eficacia que demuestren y los criterios de seguridad. Y eso es lo que trasladamos a la ciudadanía. No, no, ni más ni menos.
¿Cuánto tiempo calcula que nos costará vacunar a la población de riesgo y conseguir una mínima inmunidad de grupo?
Bueno, no va a ser una tarea de una semana. Está trabajando, adoptamos también una acción coordinada en salud pública con las comunidades autónomas, estamos trabajando en un plan de vacunación COVID-19, es muy importante que haya un registro de vacunas, pero es una tarea que va a llevar meses.
Ayer recomendaba a los madrileños salir lo mínimo de casa, ya lo hemos hablado, pero mientras tanto hay muchos madrileños que están yendo a trabajar a sus empresas porque ya han dejado el teletrabajo. ¿Están siendo responsables estas empresas? ¿Está lanzando un mensaje contundente el gobierno para que la gente siga para que obliguen a seguir teletrabajando?
Ayer justamente el Consejo de Ministros aprobó una ley de teletrabajo, una norma pionera y muy importante. Ha hecho un magnífico trabajo ahí los colegas del gobierno, en particular la ministra de Trabajo, que han trabajado en esta ley. Bueno, yo hice una recomendación de limitar al máximo la movilidad siempre que sea posible. No voy a entrar en la casuística de cada empresa, pero en estos momentos en la Comunidad de Madrid lo recomendable es limitar al máximo la
movilidad. Entonces, si una empresa puede tener trabajadores teletrabajando, es irresponsable.
Yo no voy a hacer esta afirmación porque no conozco el caso concreto y no me gusta ser prudente en esto. Digo que en esos momentos todo lo que pueda evitar desplazamientos de movilidad es aconsejable en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Le quiero hacer una pregunta medio personal. El 13 de enero de 2020, usted asumió como ministra, como sabe, ese día la OMS anunció el primer confirmado fuera de China por coronavirus. ¿Volvería a asumir como ministro?
Sí. Yo considero que es un honor ser ministro de España. Me siento muy orgulloso, muy reconocido porque el presidente del gobierno me confiara una tarea en su gabinete, me confió esta tarea. E intento hacer las cosas lo mejor posible, pero no acostumbro a arredrarme ante las dificultades y, por tanto, volvería a hacerse.
¿Pero no se esperaba esto?
No, claro que no. Yo creo que nadie esperábamos esto y, desde luego, yo no lo esperaba. Pero las cosas vienen como vienen, esto no se puede saber y, bueno, y lo que es un estímulo para trabajar lo mejor que se pueda, ¿no? Reconociendo las limitaciones que tenemos, reconociendo que es un... Pero, en fin, no me arrepiento en absoluto.
¿Y cómo cree que ha podido ocurrir que en medio de esta pandemia y de esta situación tan extrema usted haya mejorado su imagen en el gobierno y sea una de las personas con mejor imagen del gobierno?
Pues no lo sé, pero mire, le voy a hacer una confesión. Me ha preocupado muy poco mi imagen en estos días, muy poco. Me ha preocupado hacer las cosas bien, dar apoyo a mi equipo, un equipo magnífico que tenemos en el Ministerio de Sanidad, dar apoyo y, bueno, poner en relieve el magnífico trabajo que ha hecho todo el conjunto de la sanidad española, todo el conjunto de personas que han trabajado en actividades esenciales. Eso es lo que me ha preocupado, ¿no? Mi imagen, pues, en fin, me ha preocupado muy poco. No sé si ha bajado o ha subido o ha bajado. Me ha preocupado esto y actuar en conciencia haciendo lo que pensaba que tenía que hacer en cada momento y siguiendo las indicaciones que me ha ido dando el presidente del gobierno.
¿Y cree que será candidato del PSC en Cataluña?
No, yo tengo una tarea muy muy específica y muy concreta como ministro de Sanidad y, en fin, voy a intentar corresponder a la confianza que en su día me dio el presidente del gobierno. Lo intento hacer cada día, cada hora.